El nacionalismo vasco gana fuerza de cara a las elecciones del 5 de abril, según un sondeo que publica hoy el periódico ABC. El PNV sería la formación más votada con un 40,5% de los votos, con lo que obtendría hasta 32 diputados, tres más de los que tiene ahora. En segundo lugar se situaría EH Bildu con un 22,4% de los apoyos, que se traducirían en hasta 19 escaños, dos más de los que tiene ahora mismo. En tercer lugar se situaría el Partido Socialista, que también mejora ligeramente y obtendría 10 diputados, uno más de los actuales, con 12,3% de los votos. Podemos desciende, pierde casi 4 puntos en estimación de voto y pasaría de sus 11 diputados actuales a tener entre 7 y 9. Por último, el Partido Popular pierde 2 escaños y se quedaría con 7 diputados sin alcanzar el 8% de los votos, según este sondeo. Y Vox se queda fuera del Parlamento y una posible coalición del Partido Popular y Ciudadanos ni siquiera cambiaría nada. Los malos datos de la encuesta vasca para los populares dejan el futuro de Alfonso Alonso en el aire. Según publica Libertad Digital, Génova ya está preparándose para reconstruir la formación en el País Vasco si finalmente se cumplen los sondeos. Una reforma que incluiría el relevo del cuestionado Alfonso Alonso como la configuración de la propia organización en ese territorio.
Madre mía, qué situación. En estos momentos dentro del Partido Popular, pues la situación es básicamente Alonso, pues como ustedes saben, no se lleva excesivamente bien con Feijóo, era Sorayo, y además no se recata de desmarcarse de lo que el Partido Popular de Pablo Casado hace. No se lleva muy bien Alonso con Pablo Casado, no parece dispuesto a aceptar la disciplina de partido y va por libre. Ha protagonizado sonoros enfrentamientos pues con Cayetán Álvarez Toledo, por ejemplo. Con lo cual, lo natural es que le hubieran quitado en su momento. Vamos, lo que suelen hacer los líderes de partido que quieren sobrevivir es cortar las cabezas de todos aquellos que pues le van a poner palitos en la rueda o van a intentar aguar las cosas o van a llevarle la contraria públicamente, porque nada hay más letal para un partido que lo que son las que se visibilicen las contradicciones internas. Bueno, pues no lo hizo Pablo Casado en su momento y ahora estamos en la triste situación de que todo el mundo es consciente de que el Partido Popular en el País Vasco va a ir a menos. Ya estaba en casi nada, pero aún así va a continuar bajando, con lo cual pues Pablo Casado ya no tiene tiempo material de sustituir a Alfonso Alonso, porque claro, si le sustituye ahora y pone a otro candidato, ese otro candidato posiblemente no tenga tiempo de revertir lo que las encuestas dicen, así que se comería él el marrón, y encima Alfonso Alonso diría, ja, 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 me han quitado y fíjate, el Partido Popular baja. Mientras que dejando que Alfonso Alonso continúe, pues será él quien se coma el marrón de la bajada del Partido Popular y después podría entrar Pablo Casado, si es que alguna vez entra, a descabalgarle de su puesto. Pero cuidado que es triste que tengamos que llegar a esa situación, ¿no? O sea, cuidado que es triste que tengamos que llegar a una situación donde el Partido Popular, que tuvo mayoría absoluta en este país, aborde unas elecciones en el País Vasco sabiendo que se va a meter el castañazo y dejando que se meta el castañazo para así poder tener la fuerza moral para poder quitar al que está allí dirigiendo el PP vasco. Vamos, es un poquito lamentable todo. Pero ¿qué le vamos a hacer? En el País Vasco las cosas se hicieron fatal, se llevan haciendo fatal desde hace muchísimo tiempo. Se ha estado utilizando el terrorismo para afianzar un nacionalismo supuestamente moderado que al final se ha convertido pues en una auténtica mafia, una mafia que gobierna el País Vasco y cada rincón y que tiene pues unos un poco más cabeza rapada cerebral y otros que son los de la chaqueta y la corbata. Y los de la chaqueta y la corbata son el último reducto del totalitarismo en España. El Partido Nacionalista Vasco es un partido que en su origen copió algunos de los aspectos más evidentes del fascismo, como son el hecho de intentar ocupar todos los resquicios de la sociedad civil, Sociedades de excursionistas, pues en la Alemania nazi o en la Italia de Mussolini, pues por supuesto las sociedades de excursionistas eran sociedades nazis o fascistas de excursionistas, y en el País Vasco pues eran sociedades del Partido Nacionalista Vasco de excursionistas. Ese tipo de infiltración en todos los resquicios de la sociedad civil es muy propio de ciertos estilos de totalitarismo. Y el Partido Nacionalista Vasco tiene esa característica y ha invadido todo dentro del País Vasco, desde el mundo empresarial hasta el mundo del ocio, la educación, la producción cultural. Y lo ha hecho porque se le ha dejado hacer, porque el Partido Nacionalista Vasco era útil para el ecosistema. Partido Popular y Partido Socialista podían utilizar al Partido Nacionalista Vasco, pues básicamente para dos cosas. Uno, para decir, no, si los nacionalistas asesinan, pegan tiros en la nuca, ponen coches bomba, mutilan a la gente, 25.000 heridos, pero hay otros nacionalistas que son buenos, fíjense en estos del Partido Nacionalista Vasco, no son tan bestias. Y la segunda cosa para la que se usaba al Partido Nacionalista Vasco, pues porque era la excusa junto con Convergencia y Unión para poder profundizar en el Estado de las Autonomías. Nunca ha habido una demanda en España de que el Estado de las Autonomías fuera siendo cada vez más centrífugo, y sin embargo se ha ido haciendo transferencia tras transferencia. ¿Por qué? Pues usando como excusa al nacionalismo vasco supuestamente moderado y al nacionalismo catalán supuestamente moderado. No, hombre, hay que transferir porque de esa manera no se nos echan al monte. No, hombre, hay que transferir porque de esa manera se apaciguarán. No, hombre, hay que transferir porque de esa manera los integramos en el sistema. Por supuesto, era todo mentira. Lo sabían los del PNV, lo sabían los de CiU y lo sabían los del PP y del PSOE. Pero al PP y al PSOE les venía bien porque el Estado autonómico les ha permitido, dejando que tuviera el PNV su chiringuito en el País Vasco y CiU su chiringuito en Cataluña, ha permitido al PP y al PSOE tener sus chiringuitos también en Andalucía el PSOE, en Valencia el PP, en Galicia el PP, Castilla y León el PP. Bueno, se han repartido a lo largo del tiempo el resto de las autonomías con todo lo que eso significa de gestión de dinero, de colocación de amiguetes, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos, que si el PNV está donde está es porque le convenía a quien quería usar el Estado autonómico para montarse su chollo. Y ya está. ¿El problema? Pues que ahora se nos ha ido de las manos todo el asunto. Y ahora el PNV ya es hegemónico dentro del partido, dentro del País Vasco. Y curiosamente los únicos que pueden amenazar esa hegemonía son los que son todavía más bestias, que son los de Herri Batasuna, Bildu, o como quiera que se llame, la actual encarnación, el actual avatar de los amigos de los asesinos. Y en esas estamos. Y con el PP, pues esperando a pegarse el castañazo para así luego a ver si quitan a Alfonso Alonso y esas cosas. Cosas que pasan.
Pedro Sánchez promete al PSOE un acuerdo viable en Cataluña que no vaya en detrimento de otros territorios. El Comité Federal del PSOE se convirtió ayer en un paseo triunfal para Sánchez, aunque no desveló ni una solución para Cataluña. Ketty Garat, muy buenos días.
Buenos días, Pedro Sánchez tarareó la música, pero no le puso letra. El presidente del Gobierno no desveló ayer ante el Comité Federal del PSOE cuál será la solución al supuesto conflicto político de Cataluña en el marco de la mesa de diálogo entre gobiernos, pero sí deslizó que será una solución compartida y viable que aspira a refrendar con un amplísimo acuerdo.
Búsqueda de soluciones compartidas, viables, compartidas y viables que representen a una amplia mayoría de catalanes y catalanas. Queremos y necesitamos un acuerdo tan amplio como el que alumbró el primer autogobierno de Cataluña al amparo de la Constitución española.
Sánchez puso así alto el listón con ese respaldo del 88% del pueblo catalán a la votación de la Constitución en Cataluña en 1978, al tiempo que ampliaba el foco más allá de Cataluña y prometía a todos sus varones que el acuerdo no será a costa de ellos.
Pero la atención a ese problema no se hará en perjuicio de otras necesidades territoriales apremiantes.
Citaba Extremadura, Murcia, Castilla y León y problemas territoriales como el de la despoblación o el campo y la negociación de la política agraria común, una promesa al partido que se convertía ayer en una balsa de aceite. Los mismos varones que hace dos años impedían un pacto con Podemos y con los independentistas, ayer desfilaban en un auténtico paseo militar para Pedro Sánchez. Escuchamos, por ejemplo, a Emiliano García Page, Miquel Iceta y muy gracioso Democrática, Susana Díaz.
No habrá, por tanto, críticas en este Comité Federal.
¿A qué?
El gobierno marca el día a día, pero hay otros muchos partidos que van marcando el día a día, la semana a semana. Esquerra, sin ir más lejos, ¿no? De manera que hay determinados asuntos que pueden amenazar con mucha claridad la unidad del país y, sobre todo, la igualdad entre los españoles.
Me gustaría que estuviéramos todos. También estamos a la expectativa de lo que pueda resultar de la reunión del presidente del gobierno con el señor Pablo Casado y, por lo tanto, tenemos esa mano tendida.
A puerta cerrada, 22 peticiones de palabra, ni una más alta que otra, y según las fuentes socialistas consultadas, Susana Díaz como la mayor fan de Pedro Sánchez. Atrás quedaron los 40 turnos de palabra que se pedían en los tiempos en que el belicismo era la tónica dominante en Ferraz. Otro dato simbólico más, Javier Lambán, el presidente aragonés, y el valenciano Ximo Puig se marchaban al mediodía ante la constatación de ellos y de todos de que ya estaba todo el pescado vendido y ningún cuchillo a la vista.
Héroes en el Partido Socialista. Los varones no van a hacer nada, no han hecho nada, ni lo harán en el futuro. Lo más que harán, como García Page, es alguna declaración, pero básicamente para tratar de guardar las apariencias y para tratar de calmar a su electorado más encrespado y, sobre todo, para tratar de dar una excusa a Ciudadanos para que no rompa los pactos municipales en Castilla-La Mancha. Los demás, nada, le dejarán hacer lo que quiera. Dice Sánchez que sus acuerdos con los de RC al final se implementarán sin que haya coste para otros. Vamos, ha inventado el milagro de los panes y los peces. Si yo le doy más dinero a una comunidad autónoma, forzosamente habrá coste para otros, porque el dinero no sale de debajo de las piedras. Vamos, no tenemos ni maquinita a la que darle para imprimir billetes. Podemos endeudarnos y de esa manera, pues, tener para entregarle más dinero a los separatistas golpistas catalanes, pero esa deuda la tendremos que pagar todos antes o después, con lo cual, ¿cómo que no va a haber coste para los demás? ¿De dónde saca la riqueza Sánchez? ¿Cómo puede dar prebendas al PNV sin que eso signifique que en Albacete tienen menos dinero? Es imposible. Forzosamente el dinero que dé Sánchez a los golpistas o a los nacionalistas vascos pues va a salir del bolsillo, entre otros, de los votantes socialistas en otras regiones. Eso es así, pero ninguno de los varones socialistas va a decir nada. El Partido Socialista murió hace mucho tiempo y, por tanto, pues su futuro es acompañar a Sánchez allá a donde vaya, a la gloria o al abismo. Más bien al abismo, pero bueno, pues irán todos contentos. Eso es lo importante. Sarna con gusto no pica.
El vicepresidente de la Generalidad y coordinador nacional de Esquerra, Pere Aragonés, reclama unidad a las fuerzas independentistas. Menos reproches y más trabajo. Jesús Sánchez, muy buenos días.
Buenos días. Aragonés pide al independentismo que abandone los reproches y que aproveche las próximas elecciones al Parlamento catalán para acumular fuerzas y llevar esta fortaleza a la mesa de negociación con el Estado. El vicepresidente del Gobierno catalán considera que el independentismo se encuentra en un buen momento para afianzar su poder.
Tenemos una excelente oportunidad.
Aragonés defiende que el independentismo debe aprovechar las elecciones anunciadas por Torra para revalidar, mejorar, ampliar y hacer mucho más fuerte la mayoría independentista en el Parlamento y ponerla delante del Estado. Todo esto con el fin de que la mesa sea el espejo del Estado y que éste pueda ver a esa sociedad catalana que no ha querido ver, que defiende poder decidir su futuro con dignidad y con libertad.
El seu futur amb dignitat i en llibertat.
Y reiteraba después el dirigente republicano que
las victorias
de esta mesa de negociación no serán para patrimonializarlas desde Esquerra, sino para ponerlas al servicio del país. Para Esquerra, la defensa de la amnistía para los políticos separatistas y la celebración de un referéndum de autodeterminación son los grandes consensos del independentismo, dos grandes consensos que Aragonés ha pedido defender en todos los lugares.
Unidad. ¿Unidad para qué? Lo de la unidad es una de esas palabras completamente absurdas. Cada vez que alguien no quiere hacer algo correcto, pide unidad a los demás. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Partido Socialista con Zapatero machacaba a las víctimas del terrorismo. Entonces, pues desde las asociaciones manipuladas desde el propio gobierno, pues se llamaba a la unidad de las víctimas. ¿Unidad para qué? Para unidad en la rendición. Dame, no, la unidad es buena o mala dependiendo de si se usa para el bien o para el mal. La unidad a la hora de hacer daño a otro, pues es malísima. Es preferible que haya discrepancia. La unidad a la hora de perseguir el bien común, pues es buena. Entonces, ¿qué es exactamente lo que persigue Pere Aragonés? Pide unidad a los independentistas. ¿Unidad? ¿Para qué? ¿Para conseguir la independencia? ¿O para avalar que RC monte un gobierno tripartito con el PSOE y con Podemos en Cataluña para seguir robando a los catalanes? ¿Unidad para proclamar la República o unidad para que algunos sigan viviendo como marqueses a costa del dinero de todos los catalanes y del resto de españoles? ¿Unidad para abrir embajadas y cerrar quirófanos? ¿O para crear el país de pinipón del futuro? ¿Para qué quiere unidad Pere Aragonés? Pues básicamente para ocupar el poder. Lo que quiere es que su acuerdo con el Partido Socialista no le pase factura a RC. Así que lo que pide es unidad. Oye, que tenemos que trabajar todos en pos de un objetivo común. ¿Cuál es ese objetivo común? Pues hombre, el objetivo común es que mande ERC, pero eso de común tiene poco. A los de Juntos por Cataluña, pues no les gusta mucho, prefieren mandar ellos. Pero Aragonés pide unidad. Mientras tanto, allí en Cataluña, en Barcelona, pues los separatistas continúan día tras día cortando la meridiana. El otro día veía la noticia de que Ada Colau por fin ha impuesto una multa al hilo de estos cortes. Una multa a un señor que tocó el claxon porque no le dejaban pasar con el corte de la meridiana. Entonces le ha multado por tocar el claxon a Ada Colau. No a los que cortaban la meridiana, al que tocó el claxon. Hombre, claro, no se puede molestar a los pobres manifestantes que están cortando la meridiana. Y hoy veo, vamos a ver si luego podemos contactar con él telefónicamente, que los que cortan la meridiana han agredido hoy a Xavier Rius, que estaba allí haciendo un reportaje para E-Noticias. Fue agredido e insultado. Luego hablaremos con él si conseguimos contactar vía telefónica. ¿Unidad para qué? ¿Para golpear a los catalanes que no se sienten separatistas, don Pere Aragonés? ¿Unidad para seguir incumpliendo la ley o para acatarla? ¿Unidad para la vía unilateral o para la pactada? Cuénteme, don Pere Aragonés, ¿cuál es el objetivo de RC? Aparte de ocupar el poder y llevarse la pasta, claro. No lo sé.
El presidente del Partido Popular de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, asegura que no será rehén de ningún partido, ni siquiera del suyo, y rechaza nuevamente la coalición con Ciudadanos. Noelia Bautista.
Alberto Núñez Feijóo tensa la cuerda con Ciudadanos en plena ofensiva contra él por no aceptar la coalición Mejor Unidos ante un abarrotado auditorio Mar de Vigo. Ha aprovechado su primer acto de pre-campaña para lanzar un mensaje con dos claros destinatarios, la formación naranja y su propio partido.
Somos un partido libre. Tenemos candidatos libres. Quiero ser un presidente libre para cumplir os compromisos con Galicia. Nada máis. Non aspiro a nada máis. E por eso non serei refén de ningún partido, nin tan siquera do meu.
Un presidente libre, ha añadido Núñez Feijóo, que no va a dirigir un bloque de partidos y que se aleja también de sectarismos y enfrentamientos tanto de la derecha como de la izquierda. Un gobierno que, asegura Feijóo, plantará cara también al Ejecutivo Central, al que acusa de un trato injusto para con los gallegos.
Pero por más que incumplan, por más que no nos paguen lo que nos deben, por más que tengamos que ir a los tribunales, por más sectario que sea su comportamiento con los gallegos, Nosotros vamos a tender la mano siempre al gobierno de España, porque tenemos más respeto por las instituciones españolas que respeto tienen sus socios por las instituciones de España.
De esta forma, Feijóo se ha comprometido a dar estabilidad y representar el entendimiento entre gallegos frente a la oposición multipartita. Dice que fomenta la división. Por cierto, que ha prometido defender también a los venezolanos y ha cargado duramente contra Sánchez por el cambio de postura frente al presidente encargado, Juan Guaidó. Dice Feijóo que los tibios no entrarán en el reino de los cielos y avisa al presidente del gobierno de que no se puede engañar a tanta gente durante tanto tiempo.
Pues no sé si se puede engañar a mucha gente durante mucho tiempo. Usted lleva 3 legislaturas engañando a la gente. Usted accedió al poder de la mano de Galicia Bilingüe, haciéndose paladín de las reivindicaciones en favor de la libertad de elección de idioma. Usted estaba en las manifestaciones de Galicia Bilingüe para protestar contra aquel bipartito de PSOE y nacionalistas enloquecidos que intentaba la galleguización a uña de caballo, a toda velocidad. Y usted estaba ahí encabezando las manifestaciones y llegó al poder, y si te he visto, no me acuerdo. Y entonces usted sustituyó la galleguización a toda velocidad por una galleguización a cámara lenta, pero que va en el mismo sentido. Exactamente lo mismo, pero como en la fábula de la rana, en lugar de echar a la rana en un agua hirviente, pues la pones en agua fría y vas incrementando, y así la rana se va adormeciendo. Dice Feijóo que no se puede engañar a la gente. Uy, usted es un experto en engañar a la gente, mi querido amigo. Así que no hable muy alto. Para empezar, curioso el discurso de Feijóo. En las 2 últimas campañas electorales autonómicas escondió las siglas de su partido. Ahora, en esta campaña dice que él no va a ser rehén de ningún partido, refiriéndose a Ciudadanos, y añade, ni siquiera del mío. No, no, ya lo sabemos, que usted va por libre. ¿Se han fijado ustedes sus reproches a Pedro Sánchez? Fundamentalmente van dirigidos a, tío, ¿qué pasa con el IVA que nos debes a los gallegos? Yo pensaba que lo que está haciendo mal Sánchez son otras cosas. Lo del IVA a las comunidades autónomas, perdónenme, pero es lo de menos. Al final, el dinero de nuestros impuestos, pues se lo gastará una administración o se lo gastará otra, pero el caso es que se lo gastarán. Nos lo quitan a nosotros, que somos quienes lo deberíamos tener, y se lo gastan. A mí, sinceramente, que paguen a las comunidades autónomas el IVA o no, pues me parece un problema secundario, comparado con los problemas que tiene España. Yo creía que el problema es que tenemos un gobierno que rehén del separatismo catalán, un gobierno que rehén del nacionalismo vasco. Yo pensaba que esos eran los problemas fundamentales, pero no. El problema fundamental para Feijóo es el IVA a Galicia, que trata mal a los gallegos. Ojo, cómo nos trata el resto de españoles, importa un pepino. Pero a los gallegos... Hombre, pues no, yo espero otro tipo de discurso. Ese discurso, pues lo espero del Partido Nacionalista Vasco, de Esquerra Republicana de Cataluña, de cualquiera de los nacionalistas enloquecidos que pululan por cualquier sitio, de los regionalistas de todo a 100 que hay, pues por Canarias, por Cantabria, por Teruel. Ese tipo de discurso de que hay de lo mío, pues hombre, vale para los que están en venta. Ahora, para un partido que aspira a ser nacional, pues no vale mucho. Es decir, si el Partido Popular se presenta en una comunidad autónoma, sea esta la que sea, pues sí, deberá defender los intereses de esa comunidad autónoma, pero por encima de todo deberá defender los intereses del conjunto de la nación. Es lo que se espera de un partido nacional, o al menos lo que espero yo. A lo mejor otros esperan otras cosas. Hoy, Luis Herrero publica, hoy o ayer, en el ABC, un artículo, pues... con lo que estoy de acuerdo, más que nada porque coincide con algo que ya he dicho en estos micrófonos. Al que peor le vendría una victoria de Feijóo por mayoría absoluta es a Pablo Casado. Porque como Feijóo vuelva a ganar otra vez, 4ª legislatura, por mayoría absoluta, entonces evidentemente queda reforzado en su papel de voy por libre, yo soy el galleguista, en fin... no tan estridente como puedan ser estos catalanes de RC o de CiU o de Juntos por Cataluña, ni tan siniestro como puedan ser estos del PNV, pero yo voy a lo mío, a crear mi especie de espacio nacionalista gallego, que luego, cuando en el futuro pierda el poder y lleguen los otros, pues se encontrarán todo pavimentado para dar unas cuantas vueltas de tuerca rápidamente en el tema nacionalista. Como ha pasado en Baleares, donde el PP pavimentó el camino para que luego llegaran los gobiernos de izquierda y separatistas a dar 60 vueltas de tuerca de golpe. Y no les costó nada, porque estaba pavimentado el camino. ¿Quién metió en el Estatuto de Baleares que la lengua propia de Baleares es el catalán? No fueron los separatistas, no fueron los socialistas, fue el PP. Chicos, pues pasa lo que pasa. Y en Galicia lo mismo, cuando en el futuro, dentro de una, dos, 25 o 600 legislaturas, pierda el poder el PP, los que vengan detrás podrán hacer lo que quieran. Podrán apretar el acelerador cuando les plazca, porque ya les habrá pavimentado el camino el PP. Y dice Luis Herrero, con toda la razón, que si Feijóo gana por mayoría absoluta, pues entonces podrá hacer lo que quiera al margen de Pablo Casado. Con lo cual, el primer interesado en que no gane por mayoría absoluta, sino que dependa de Vox para formar gobierno, es Pablo Casado. Estoy completamente de acuerdo. Así es. Hay tres alternativas en estas elecciones gallegas. A, que ganen socialistas y separatas. Entonces, pues, tremenda jugada de vuelta de tuerca y a la galleguización a saco. Segunda alternativa, que gane Feijóo por mayoría absoluta. Entonces es mismo camino de galleguización, pero más lentamente. Tercera alternativa, que Feijóo dependa de Vox. Bueno, pues entonces sí habría una oportunidad de que se detenga toda esta pavimentación del camino para los separatas. Vamos a ver qué demonios es lo que pasa. Pero vamos, no tiene pinta de que vaya a haber un acuerdo entre PP y Ciudadanos en Galicia. Yo creo que es poco inteligente por parte del PP, pero haya cada cual con lo que haga. En el País Vasco, pues no sé si lo habrá o no lo habrá. Y luego, pues veremos a ver, independientemente de si hay acuerdo PP Ciudadanos en el País Vasco y en Galicia, pues vamos a ver los resultados que obtiene Vox, tanto en un sitio como en el otro.
Sin complejos.
Miles de personas se manifestaron ayer en Ermua, Eibar y El Geta para pedir que se encuentre a los dos trabajadores sepultados en el vertedero de Zaldívar hace más de una semana. También han denunciado la gestión de las administraciones y reclaman dimisiones.
Luego a las 10 entrevistaremos a don Carlos García para hablar de este escándalo. De la noticia que se ha publicado hoy de que el gobierno del PNV rechazó la ayuda de la unidad militar de emergencias para buscar estos trabajadores que continúan sepultados en el vertedero. Lo he dicho antes en el comentario de las noticias. El PNV es una mafia que vive de posturear nacionalismo y que lo ocupa todo. Y todas las mafias terminan creyéndose impunes. Le ha pasado con los casos de corrupción y le está pasando con esto, que amenaza con estallarle en la cara. Más debería estallarle.
Las autoridades colombianas investigan si un sicario de Pablo Escobar está ejerciendo de cura en un municipio de la provincia de Murcia. El Mugre, considerado el asesino más letal del cártel de Medellín, está en busca y captura para esclarecer su participación en el avión bomba de Avianca, en el que murieron 110 personas, y el atentado contra el DAS, el organismo de inteligencia colombiano.
Se confirma la primera muerte por coronavirus en Europa. Se trata de un turista chino de 80 años que falleció ayer en Francia. China eleva a 1.665 los muertos y a 68.500 los afectados. Para evitar más contagios, el Banco Central del gigante asiático ha ordenado desinfectar y someter a cuarentena todos los billetes en las zonas afectadas por la epidemia.
Esa es una noticia que daba Euronews ayer y que viene en otros medios internacionales. Es decir, que las autoridades chinas al menos sospechan que el contagio de la enfermedad puede producirse por manipular cosas que otros han manipulado antes. De ahí que digan que los billetes en las zonas afectadas se desinfecten y se sometan a una cuarentena que, según la zona, pues va de 7 a 14 días. En algún otro medio ha salido, pero lo tenemos pendiente de confirmar, que en Guangzhou directamente lo que han hecho ha sido quemar los billetes que se habían requisado en mercados, en transportes públicos y en hospitales. Bueno, pues vamos a ver cómo evoluciona este asunto. Tenemos ya el primer muerto en Europa, era un turista chino. Y en Japón, pues continúan los casos en el barco de placer, en el crucero, que está en cuarentena en Yokohama.
Y terminamos con la información del tiempo. María Salgado, muy buenos días.
Buenos días. Este domingo hemos amanecido con nieblas matinales en el Bajo Ebro, la meseta sur y Mallorca. En Galicia tenemos cielos nubosos o cubiertos que dejarán lluvias más intensas en su mitad occidental, donde pueden ser localmente persistentes. No se descarta que estas precipitaciones puedan alcanzar de forma más débil puntos del extremo occidental de la cordillera cantábrica. La nubosidad se extenderá también por el norte de la meseta, aunque sin precipitación. En el resto de la península y en ambos archipiélagos, tiempo seco y soleado. Las temperaturas suben, sobre todo en el sureste. Alcanzaremos los 22 grados en Sevilla, 20 en Santander y en Alicante, 17 en Madrid y Barcelona y 15 en Burgos. Sopla viento muy fuerte del suroeste en el norte de Galicia, zonas altas de la cordillera cantábrica y Navarra. Se esperan rachas que pueden superar los 70 o 110 kilómetros por hora en Galicia y el oeste de Asturias y olas de 5 a 7 metros en las costas gallegas y de 4 a 5 en las cantábricas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.